de profundidad racional del puerto de Montevideo. ¿Cuál es el alcance de este concepto?
En principio, lo que hay que entender es que el dragado nos cuesta mucho dinero, ¿no? Se lleva más del 25% de los ingresos del puerto a mantener el puerto dragado. Y lo que estamos tratando es cuidar el dinero público y hacer lo que haya que hacer, pero no en demasía, o sea, cumplir con las metas. Más por la profesión quizás de ingeniero, que uno está más acostumbrado a eso, a decir, no hacer simplemente lo que hay que hacer para que algo sea sustentable o sea, vamos a decir, desde el punto de vista estructural, bueno, sino que también tiene la contraparte económica para que eso sea un buen proyecto. Y en principio las ideas de profundizar el puerto las comparto. Si estuviéramos hablando de otros niveles de gasto, no estaríamos pensando tanto en la racionalización. Y bueno, y ahora queremos certeza de la parte de la línea naviera que van a usar el puerto a las profundidades que lo estemos haciendo. Si viene esa certeza, continuamos con las obras tal cual estaba previsto antes. Si obviamente que si ya salía la prensa con esto es porque la primera ronda con las empresas no me fue bien y ninguna de las cuatro principales apuntó a tener un puerto, o mejor dicho, a tener sus barcos saliendo del puerto con más carga que la habitual, y fijando un máximo de 10,50 metros y un para una de las empresas y la otra 9,80 y en el medio las otras dos.
Díaz, a ver, para explicar mejor, usted dice no nos fue bien en el primer acercamiento con las empresas navieras, que son de alguna forma la otra pata de este comercio portuario. ¿Qué quiere decir con eso concretamente?
Líneas regulares, reuniones regulares. Y los barcos tienen líneas regulares que tocan distintos puertos. Entonces le preguntamos, como parte de en todas las reuniones, son mensuales o bimensuales, ¿cuáles son sus perspectivas para lo que viene, para los próximos meses? ¿Con cuánto están operando en el puerto de Montevideo? ¿Con cuánto piensan operar? Y bueno, entonces esa respuesta de con cuánto piensan operar fue con calados inferiores a lo que el puerto hoy permite. Hoy podrían salir los barcos con mayor calado del que están saliendo.
O sea que se gastó un dinero en el dragado que no se está utilizando, o de alguna forma se está subutilizando, podemos definirlo así.
Se está subutilizando. En realidad había otras obras que también eran parte de esto, que se desfasaron. La única obra que terminó oficialmente es la de la ampliación de TCP. Y faltan otras que están ahí por empezar. Entonces, creo yo que con el panorama más avanzado en el año uno puede decidir mejor qué es lo que hacer. Igualmente, la etapa que nos habíamos planteado en el periodo anterior era que en agosto de este año tuviéramos 12 metros en el canal de acceso, y la empresa china que está trabajando ayer nos confirmó que ya llegó. O sea, ahora empezamos las tareas de control, y bueno, y la última tarea de control la vamos a hacer en agosto, porque nosotros queremos que en agosto estén los 12 metros. Posiblemente la empresa haya trabajado de más, haya hecho sobredragado para asegurarse que en agosto la situación está.
Usted habla de cuatro empresas navieras que son las más importantes. ¿Las podemos mencionar, Díaz?
Sí, Merckx, Hamulsud, MSC y Cosco. Esas son las cuatro que tenemos reuniones regulares.
¿Y de qué depende que estas empresas navieras utilicen el puerto a tope, digamos, en el máximo de su calado y con el dragado máximo?
En principio...
¿Depende de ellas o depende de los negocios que ellas a su vez puedan hacer?
Hay dos cosas. Una depende del país que tenga carga suficiente para alimentarlo. O sea que si hay exportación suficiente, los barcos se van a ir más cargados. y eso, bueno, no depende de ellos, depende de clientes externos a ellos. Y la otra es decisión de empresa de en qué puerto ellos utilizan como puerto hub o puerto concentrador de carga. Y esas son decisiones empresariales. Si deciden por posicionarse en el puerto de Montevideo, posiblemente se vayan llenos. Si deciden por posicionarse en Río Grande o en Itapoa o en otro puerto, entonces no es algo que uno pueda simplemente hacer que vengan. Y la otra razón son los costos. Si realmente la empresa, para tomar la decisión, uno es que haya carga, que haya infraestructura, o sea, que el barco pueda entrar, o sea, no tenga un impedimento físico, y lo otro es que los costos de la cadena le sean beneficiosos. Y bueno, ese es otro punto que estamos tratando, o sea, ver que no estemos con algún actor dejando afuera del comercio al puerto de Montevideo.
Bien, ahí va. Ahora una pregunta más estratégica, si se quiere. Históricamente el puerto de Montevideo fue un puerto de acceso para el interior de América. ¿Hoy qué rol cumple concretamente el puerto de Montevideo para el comercio que después se hace por carreteras, por rutas?
Hubo alguna versión de prensa donde se decía que estábamos perdiendo tránsito y transbordo. Son conceptos parecidos, de carga para terceros países que pasa por el puerto de Montevideo. Nosotros no compartimos lo que salió, hicimos hacer un análisis mes a mes, la nota no era falsa, o sea, si uno la analizaba en un año móvil podía llegar a concluir eso, pero analizado mes a mes, ya van 3 meses de recuperación. Ya estamos en niveles superiores al 2009 para los mismos 6 meses del año, y el transbordo aumentó. O sea que estamos en la misma proporción que teníamos históricamente, cerca del 50% de transbordo. O sea que más de la mitad de la carga que movemos no es nuestra. Eso es que nos están usando como plataforma y eso queremos. De alguna manera, eso termina haciendo que las líneas se mantengan como líneas regulares, que haya más capacidad de bodega para la carga nacional para salir, y bueno, eso no lo queremos perder.
Y usted dice, nos están usando más en el buen sentido. ¿Qué países son concretamente?
Ah, no, principalmente es Brasil y Argentina. O sea, cuando uno hace el análisis hacia dónde va lo que llegó de China, por ejemplo, termina siendo para esos países. Paraguay está creciendo nuevamente y Bolivia muy incipiente, casi no aparece en las estadísticas. Nosotros queríamos convertirnos en la puerta de Bolivia, y bueno, hay que trabajar mucho más para que pase eso.
Y en cuanto a lo que le significa el puerto de Montevideo y los puertos al país económicamente hablando, ¿está dimensionado qué parte del PBI ingresa o sale o se mueve por el puerto de Montevideo y por los puertos del país?
Sí, hay una correlación que tuvimos que estudiar en el periodo anterior. Bueno, capaz que otros la habían estudiado antes, digo, no me voy a poner a que nunca se estudió, pero yo sí participé recién en los últimos 5 años. Y sí, hay una correlación muy clara entre el PBI nacional y lo que es la exportación y la importación. Hay mayor en porcentaje, es mayor lo que aumenta los contenedores que el PBI. Y bueno, el porcentaje ha variado, pero alrededor de un 3% más de lo que se piensa que va a aumentar el PBI, aumenta finalmente el movimiento de contenedores de lo que es Expo-Impo. Y para lo que era transbordo regional, ahí hicimos algunos intentos de análisis. Básicamente la precisión la hizo realmente Puntiliano en el periodo pasado, pero bueno, trabajamos conjuntamente y el análisis es que teníamos que analizar el PBI regional y todavía por sectores de zona, porque nuestra área de influencia no pretendemos alcanzar a todo Brasil, simplemente el sur, y lo mismo pasa con Argentina, no toda Argentina, bueno, una parte. Entonces, si a esos sectores les va bien, realmente también influyen en el movimiento de cargas regional. Y la correlación no es tan directa, pero bueno, una cosa que siempre se dice es que el transbordo y el tránsito son volátiles, que se van a ir a donde estén las mejores condiciones, pero la realidad es que desde el año 92 a la fecha viene creciendo. Entonces, tendremos buenas condiciones. Comparto que es volátil y que hay agentes externos que no dominamos nosotros. Pero con las previsiones que hay ahora de PBI, para nosotros es auspicioso.
Bien, Díaz, cuando uno pasa por la Rambla ve un montón de contenedores de todas las empresas. ¿Podemos medir, dimensionar el flujo de contenedores que ingresan y salen del puerto de Montevideo y que están de alguna forma operativos?
Sí, sí.
¿Diariamente?
Más o menos, para tener un número en la cabeza, son unos 1000 contenedores son los que pasan por la puerta. O sea,
para ingreso y para salida.
Sí, pensamos que son unos 30.000 contenedores lo que estamos moviendo mensualmente, ¿no? Lo único que hay algunas empresas, bueno, las dos principales que mueven contenedores, que están disponiendo los contenedores vacíos dentro del puerto. Y eso hace que aumente el tránsito en las puertas. Porque viene un contenedor cargado con una importación, deja la importación en la barraca tal, y vuelve al puerto a posicionarse como vacío. Y después, cuando hay un exportador, ese contenedor vuelve a salir vacío, a plaza, para que el exportador lo cargue y vuelva a entrar. Entonces, el movimiento en las puertas aumenta por tener las playas de vacíos dentro del puerto.
Como una suerte de guardería de contenedor, podemos decir.
Sí, sí, porque le hacen lavado, limpieza, bueno, arreglos, si hay que hacerlo. Y lo que nosotros vemos que en otras partes del mundo, eso decididamente, con problemas de congestión, se hace afuera. El vacío casi no se permite que esté dentro del puerto. Y todavía no lo hablamos con las empresas, pero seriamente, sí, en charlas informales. Me parece que eso es otra cosa que tenemos que hacer. Lograr que el contenedor vacío, las playas de vacío, como se le dicen, estén fuera del recinto, con lo cual los accesos al puerto van a ser más para la carga que entra y que sale, pero carga y no envases.
Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre empresa naviera y operador portuario?
Bueno, la empresa naviera es la que se encarga del flete, la que oficia en nombre del armador, casi la jerga sería el dueño del barco, no es exactamente así, es quien pone el barco en la nave, en la expedición oceánica, pero bueno, uno lo interpreta como el dueño, y ese tiene el negocio principal que es flete. El operador portuario para nosotros es quien le maneja la carga dentro del puerto, es otra figura. Es el que lo sube, lo baja.
¿Son esas cuatro empresas, por ejemplo, que usted mencionaba que son las más importantes entre otras?
Las principales empresas navieras son las reconocidas internacionales. O sea, una naviera trabaja acá, trabaja en Brasil, trabaja en Argentina, trabaja en China, con el mismo nombre. O sea, uno la reconoce. El operador portuario es un operador local. Puede haber internacionales, pero hoy la figura nuestra son operadores básicamente locales y hacen una tarea local. Son muy importantes en la cadena, son muy importantes en los costos que le agregan y en el desempeño. Si el operador portuario tiene un desempeño malo, la naviera se va a quejar y nos va a abandonar. Si el operador portuario tuviera cobros desmedidos, pasa lo mismo. El operador portuario también va a decir, si tuviéramos esta entrevista con él, que el puerto, las tarifas públicas también tienen que estar acorde, porque si no ellos se quedan sin trabajo. Esto es un equilibrio para cumplir.
Podemos hablar entonces día de tres patas, operador empresa naviera, operador portuario y Estado, puerto.
Sí, sí, básicamente sí. Hay después actores no secundarios, pero actores que como los despachantes de aduana, aduana propiamente dicho, Ministerio de Ganadería, o sea, hay muchos más que intervienen.
Actores que intervienen en todo lo que es la dinámica portuaria.
Pero a los que nosotros con los que nos relacionamos en las operaciones son los que dijimos, la empresa naviera y el operador. Perfecto. Esos son, tenemos los teléfonos de todos, las 24 horas, son las personas con las que convivimos. Lo demás convivimos, pero son previo a la operación o posterior a la llegada al barco. En la operación son estas las empresas.
Muy bien. Le cambio de tema. Nos vamos para el litoral. Nueva infraestructura en los puertos de Paysandú y Nueva Palmira. ¿De qué se trata esto?
Sí, vamos a empezar por Palmira. Palmira se está haciendo una ampliación para tener un muelle más para barcazas que queda pronto en agosto. O sea que ya estamos cerca del final. Y en ese muelle se va a poner una grúa capaz de mover graneles, pero también contenedores. Pensamos que va a ser una grúa sobre rieles, que se traslada, no es fija, que ya está comprada, y pensamos que con eso vamos a poder facilitar el transbordo de contenedores y el movimiento hacia Paraguay y hacia Bolivia. O sea, me parece que nos vamos a convertir en un punto de quiebre de la cadena, o sea que van a venir barcazas con contenedores hasta Bolivia, hasta Nueva Palmira, las bajamos y después en otro barco se irán hacia el mundo. Eso es la actividad de contenedores.
¿Eso es una erogación solamente por parte del Estado?
Sí, la ampliación del muelle y la compra de grúas es una estrategia nuestra en inversión. Uh-huh. Para el desarrollo. Después,
¿de cuánto dinero estamos hablando?
Y en total deben ser unos 10 millones entre la obra civil y la compra. 10 millones de dólares entre la obra civil y las grúas. Y la grúa para Paysandú se adecuó el muelle para recibir una grúa. Pensamos ahí en una grúa fija, porque nos costaba muy caro adecuar el muelle. Entonces solo adecuamos 60 metros de muelle. Ahora estamos ampliando un poquito, pero ahí hay que acompañar también con el dragado. Solo estamos haciendo hoy o plantando hoy la infraestructura necesaria que se puede usar ya y con perspectiva de futuro. Ya, porque ya crecimos en movimiento de graneles y de ese tipo de productos. Estamos moviendo azúcar, que tradicionalmente se movía, estamos moviendo cebada y ahora trigo, siempre graneles vinculados a barcazas. Para que pueda haber otra carga, como pueden ser contenedores, necesitamos una grúa que los pueda cargar. Y algún acuerdo con el puerto de Concepción y el río a otra profundidad. Pero como comprar una grúa nos lleva 2 años, dragar el río no sé cuánto nos va a llevar, pero algo tiene que empezar, porque si no, no hay avance. La grúa para Paysandú va a poder mover graneles con mayor rendimiento que las actuales, y también es una grúa apta para cargar contenedores en barcazas. Entonces suponemos que vamos a poder tener también una operación complementaria al puerto de Palmira. No de Montevideo, en principio más Palmira, pero también existe la posibilidad de que haya cabotaje directo hasta Montevideo.
Ingeniero, cuando empezamos esta nota usted decía que el dragado es algo que le cuesta al país mucho dinero. ¿El dragado se terceriza, lo hace la Administración Nacional de Puertos? ¿Cómo es y cuánto salen, tratando de poner en cifras ese gasto tan caro para el país?
El dragado lo hacemos de dos maneras, con equipos propios, que son bastante antiguos, uno tiene 40 años y el otro 25 o de ese orden, y con empresas extranjeras por medio de licitación. El mejor año nuestro creo que fue el 2007, donde tuvimos las dos dragas nuestras a pleno y una empresa extranjera contratada. Tuvimos una rotura grande en una de las dragas, o sea que todo el año pasado lo pasamos con una empresa extranjera y una única draga trabajando. Las noticias son que ya está probando y que pensamos que para el final de este año tendremos las dos dragas nuestras.
¿Usted cree que se podrá prescindir de la tercerizada?
El contrato que dijimos que se cumple en agosto prevé una suspensión del servicio por lo menos por 6 meses, porque primero hay que dejar que se deposite arena para volver a sacarla, y como mínimo 6 meses. Si nosotros podemos mantener con nuestras dragas, bueno, podemos estirar la contratación, que ya está firmado, el contrato ya existe, ¿no? Simplemente es volver a llamar a la draga para que venga, la draga extranjera, cuando realmente se necesite. Me parece que, bueno, sí me parece, lo que estamos disponiendo es que sea siempre mixto, que no nos juguemos nunca a la empresa privada, ni exclusivamente al 100% a la pública, por más que ahora estamos trabajando también en algunas soluciones. Nosotros somos muy rehén del mecanismo de compra del Estado, y una rotura de una draga nuestra nosotros nos lleva mucho más tiempo que a un privado solucionarlo. Ahora estamos tramitando para la rendición de cuentas algún artículo en el TOCAF nuevo que nos dé mayor flexibilidad en este punto, pero mientras no lo tengamos, dos empresas está bien, la nuestra y una contratada. Y la realidad es que la contratada la estamos, para tener un orden de magnitud, contratando a $3 por metro cúbico, y a nosotros nos está costando poco más de $1. O sea, somos, en principio, más ventajosos hacerlo con nuestros equipos que hacerlo con empresas privadas. Pero, claro, con la empresa privada uno no se cuestiona cómo la repara, es un problema del otro. O sea,
que la eventualidad de la falla de las nuestras se cuenta inmediatamente con la privada.
Sí, porque hay que ver, ¿cuándo se nos reclama el que se drague el canal? Después de alguna tormenta hay problemas, por lo menos hay que revisar a ver si no. Entonces, si se nos ocasionara alguno de este obstáculo en el canal, las navieras que mencionamos antes no van a entrar, o nos van a reclamar que no pueden entrar con el calado que queríamos. Entonces nosotros tenemos que tener una respuesta inmediata. Para eso nuestros equipos, si están disponibles. Y si no, una empresa que venga a hacerlo. Pero la vida del puerto, o sea, es una puerta grande, 40 kilómetros de largo, si se nos obstruye el canal por alguna razón, hacia por el pasaje del tiempo, sin ser por tormenta, necesitamos mantenerlo. Entonces hay dos tipos de mantenimiento: el programado, que uno dice, bueno, esto sedimenta tanto por año, calcula y dice en tal fecha que vengan, y lo otro son
imponderables.
Sí.
Díaz, para terminar, ¿cuál es el rol de los cruceros en todo lo que es la operativa portuaria?
El crucero nosotros lo vemos como una buena contribución al país. Necesitaríamos algún muelle más para evitar los problemas entre los cruceros y los contenedores, porque quien administra qué barco entra al puerto, quien dice qué barco entra, es la ANP. La ANP tiene su reglamento, y en la época de cruceros la prioridad la tiene el crucero. O sea, el crucero entra y desplaza, así se dice el término, a todos los demás barcos. Entonces,
¿y la ubicación en el puerto es por eso que estamos hablando de desplazamiento, o el crucero se dirige hacia un lado del muelle y los contenedores hacia otro?
El primer muelle para decretar no lo usan los contenedores, o sea, lo usan los cruceros y otros barcos de carga general. Pero muchas veces tenemos más de un crucero en el día. Entonces el segundo puesto ya es un puesto compartido. Y si tenemos 3 cruceros, como a veces pasa, obviamente que el tercero también es compartido con otras actividades. Un crucero por día sería lo ideal para nosotros, pero los cruceros vienen de octubre a marzo, y no podemos hacer más que intentar hablar con las empresas que no nos pongan 2 cruceros el mismo día. Por suerte, Punta del Este ha sido un desahogo para nosotros, pero Punta del Este no da servicios. Entonces, cuando el crucero necesita tomar provisiones, bajar basura, hacer combustible o agua, necesariamente necesita un muelle. Y por eso hay las escalas de los cruceros aquí. Como país, me parece que lo que tiene que pasar es que logremos que una de las empresas de cruceros instale su punto de partida aquí, que sea terminal de salida de cruceros. Hoy si uno quiere tomar un crucero y lo mira por internet, los puntos de salida van a ser Río, Buenos Aires. No existe en forma práctica la posibilidad de tomar un crucero en Montevideo. Existe la extraoficial, lo compró desde Buenos Aires, comunica que no va a subir en Buenos Aires y se hace una gestión. Y, claro. Pero
el punto de partida no es Montevideo, no. Y esa es la idea.
Sí, nosotros, no es mía la idea, digo, yo la estoy contando. La idea es de la gente comercial y del Ministerio de Turismo, o sea, es de otro. Pero la comparto de que tenemos que tratar de convertirnos en punto de salida. Eso hace que los pasajeros de cruceros, bueno, si son locales, salen de acá y ya está. Pero hay muchos cruceros, cruceristas que vienen primero en avión. Van a un hotel y después van. Entonces generan a la economía un ingreso adicional. Y bueno, hoteles de primer nivel hay, aeropuertos de primer nivel hay. Es decir, lo que no tenemos es una terminal de cruceros.
Esa era la pregunta, no tenemos una terminal de crucero. ¿Cómo seducimos a las empresas cruceristas para lograr ese objetivo?
Me parece que es un poco de imaginación y que ellos vean las oportunidades. Lo que sí sabemos es que tardan más o menos 2 años en poder tomar la decisión, porque ellos venden los pasajes con mucha anterioridad. Entonces, ya estamos hablando con las empresas, nosotros pensamos que tienen que instalarse acá y que tienen que ver el puerto de Colonia como otro punto, porque la ventaja del crucero es que es un barco grande pero que cala poco, salvo los monstruos, ¿no? Pero el calado de un crucero anda entre 7 y 8 metros y no es un problema para nosotros manejar eso, ni siquiera llegando a Colonia. Lo que sí hay que hacer alguna infraestructura más.
¿Pero en Colonia se puede hacer servicios? ¿En Punta del Este no se podía, en Colonia?
En Colonia tenemos un proyecto incipiente, pero tenemos un arquitecto en eso y otro técnico. Sí pensamos que puede haber un atraque modificando el espigón de protección, donde se puedan llegar con servicios. Bueno. La actividad de cruceros es creciente. Al principio no era un ingreso importante para la ANP, ahora por la escala de volumen sí es un ingreso importante,
porque cada crucero tiene que pagar por las horas, por los días, por la gente, como es
por ingresar al puerto, por hacer uso del canal de acceso, paga por el muelle y después paga por crucerista que está a bordo. Paga muy poco, $1 por crucerista. Pero son muchos los barcos que vienen y bueno, y a la larga es mucho dinero.